El fútbol le pertenece a todos.
Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días.
Lo hicimos nuestro.
Más allá de los Messi y los Cristianos,
las historias que nos marcan suceden aquí.
Aquí en El Llano.
Todos los lunes, una nueva historia.
Porque el fútbol es una escuela de vida.
Apuntes de Aragona presenta Historias del Llano.
Hola amigos, raboneros, raboneras, un gusto estar con ustedes en un lunes más de Historias del Llano. Tenemos de vuelta, bueno Rich, bienvenido, tú eres titular indiscutible.
Por supuesto.
Pero tenemos de vuelta, nos alcanzó el presupuesto y tenemos de vuelta al Cachirul.
Ah, pues es que un par de veces al mes, ¿no? O sea, también
hay que darse a desear.
Siempre, ¿mande?
Hay que darse a desear, amigo.
Hay que darse, sí, claro, y aparte el propio Cachirul ocupa mucho espacio en YouTube, entonces.
Claro, ya es mucho.
Harto ya de esta fama, ¿no?
Insufrible, pero hoy tenemos un invitado exquisito de tango, de alfajor,
de
mucho fútbol.
Sí, un invitado de lujo, la verdad es que estoy muy contento, con él coincidimos hace un tiempo justamente por algunos trabajos que realizamos aquí en Apuntes de Rabona, ya saben, siempre brindando lo mejor para el público, ¿no? Esta calidad indiscutible que nos hace diferenciarnos de los demás. Les presento al invitado, Roberto Parrotino, un periodista que ya lleva pues un rato, la verdad es que ya lleva 10 años como tal en el medio. Él trabaja específicamente en el diario El Tiempo de Argentina y muchísimo antes de que él entre, la verdad, y aquí entre nos muy en confianza, ¿no? Ya saben que casi nadie va a visualizar esto. No, por supuesto, millones de personas van a ver esto. La verdad es que tiene una letra increíble, me encanta cómo escribe, sumado a su gran investigación. Pues, sin más problemas.
Sin más crema, Roberto,
bienvenido. Hola, ¿cómo están todos por allá? Un gusto otra vez que el deporte, el fútbol y el periodismo nos encuentre en esta nueva modalidad.
Claro que sí.
Y aparte trae la de Boca, ¿eh?
Estás vestido de gala, querido.
Sí, tendría que hacer así, ¿no? Y la veo.
Exactamente.
Oye, cuéntanos qué historia del llano, del potrero, del campito nos vienes a contar hoy.
Bueno, la camiseta quizás les da una pequeña introducción a la historia que les vengo a contar. Y se remonta a la primera vez que uno va a la cancha de fútbol, ¿no? Que es como un recuerdo que queda para toda la vida y que marca el porvenir. Y muchas veces, no sé cómo será la costumbre en México, pero acá se acostumbra a que el padre cuando lleva al hijo, como fue mi caso, a la cancha por primera vez, en este caso a la Bombonera, siempre el partido es malo, ¿no? No es nunca. No vas a ir a un Boca River, digamos, tu primera vez a la cancha.
Aquí en México todos son malos, ¿eh?
Ah, bueno, eso es otro tema. El partido malo, digamos, un partido tranquilo, no sé, donde no haya problemas entre las aficiones y demás. Y bueno, el partido fue Boca Argentino Junior, fue en el año 2000, en marzo de 2000. Boca ganó 1-0 con un gol de Alfredo Moreno, lo conocerán.
El Chango
Moreno, sí, que días después le metió 5 goles a Blooming por la Copa Libertadores 2000, que ganaría Boca.
Al año
siguiente ganó otra, después si quieren recordamos esa de 2001.
Con todo, iniciando con todo.
Pero bueno, digamos, ahí fue la primera vez en la cancha que vas con tu papá y uno recuerda imágenes y la inmensidad del verde, la cuestión mastodóntica del estadio. Ni siquiera el gol lo vi mucho porque fue debajo del arco y la cancha de la Popular de Boca es empinada. Me acuerdo que del palco salía Maradona y demás. Y bueno, digamos, esa fue la primera vez en la cancha y uno se pone a repasar quién jugó, quién metió el gol después, con el paso del tiempo. Hace poco encontré la entrada, el ticket de ese día. Y ahí jugaba Riquelme. Y yo no me acordaba nada de Riquelme. Riquelme lo vinculaba con otra antes de ir esa primera vez a la cancha, fue a los 11 años, estar una tarde de domingo con mi papá también, en la puerta de un hospital, porque mi abuela estaba enferma, y mi papá escuchando la radio, el relato de un partido, de Boca Unión, de Santa Fe, y de pronto en Boca juega un jugador de apellido Riquelme, y ahí era más chico, eso fue en el año 96, era bastante más chico, y en la televisión había un famoso humorista, en los programas de Marcelo Tinelli, que un personaje que hacía, que llamaba Riquelme, y yo le decía a mi papá, está jugando Riquelme el de la tele, el humorista, y mi papá me decía, sí, 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 y me acuerdo como si estuviese ahí, digamos. Encima, la clínica en la que estaba internada mi abuela era lejos de la zona donde yo vivía, y las calles eran empedradas, entonces era todo un mundo. Me acuerdo por a mi viejo escuchando la radio en la puerta, debajo de un árbol, en la sombra, que de pronto digan que estaba jugando muy bien encima de ese jugador nuevo llamado Riquelme, y la calle empedrada en la puerta de la clínica, una situación, digamos, que también se recuerda a veces por lo malo, digamos, con la enfermedad y demás, y ahí comenzó, digamos, mi vínculo con Riquelme, que de alguna manera después siguió con el periodismo, y que podemos situarlo como un punto de, no sé si final, pero sí un punto en el que nos encuentra hoy, que es siendo el dirigente de Boca, vicepresidente de Boca, en el medio, bueno, quizás es más conocido todo lo que hizo, y con Boca de nuevo campeón después de años, sobre todo los últimos 8 años, de una dirigencia que realmente transformó al club en lo que no era, digamos, dejó de ser el Boca un equipo del pueblo, para ser un equipo de una elite, sobre todo también con los hinchas que van a la cancha, y bueno, Riquelme de alguna manera recuperó el club y Boca coronó ahora un título muy reciente, entonces se puede... ¿Cómo situarlo ese punto con Riquelme en el final? En el medio hay un montón de puertas por las que podemos entrar.
Justo hablando de estas puertas, Roberto, ¿cuál sería la que abrirías para este podcast? ¿Cuál te gustaría?
Bueno, podemos situarnos en un restaurante de pastas cerca de Don Torcuato, que es la patria chica de Riquelme, ¿sí? No es Barcelona, no es Villarreal, no es la capital federal, sino es una zona por las afueras de la capital que se llama Don Torcuato y que él lo nombra sistemáticamente desde que debutó y le hicieron la primera nota hasta la última, siempre nombra a Don Torcuato, es como su búnker de alguna manera. Nos podemos situar ahí en un restaurante con un grupo de 10 personas nomás, en la que estaba Riquelme como eje de la mesa y repartiendo los diferentes tipos de pastas, así como reparte la pelota, y uno a un costado escuchando y compartiendo una cena con él por esas cosas de la vida y del periodismo, que uno tuvo esa posibilidad.
O sea, llegaste... Bueno, eso digamos. Perdón, llegaste y estaba Riquelme, o cómo se dio esta gran reunión, ¿no? Porque es un ídolo.
Sí, es el máximo ídolo de la historia de Boca y un jugador que significa mucho más. ¿Estás seguro que no, Pero bueno, ahora lo podemos rebatir. O no sé, ¿quién decís que es el máximo ídolo? ¿Maradona?
Sí, no sé. A mí me encanta Riquelme, pero creo que tal vez la trascendencia, digo, tú sabrás mejor el tema del club, sí. Pero tal vez la trascendencia, digamos, que nosotros recibimos en México o mediática de Boca, está más relacionada con el Diego, ¿no?
Yo sí me iría con Riquelme. De hecho, hace poco, perdón, Diego, que entre en este debate, ¿no? Incómodo, no. Vi una encuesta que realizó justamente la institución oficial y la ganó Riquelme.
Salía con el más
querido. La votación, exactamente.
Yo también me quedaba con Riquelme, pero síguenos contando, ¿cómo se desarrolló la historia?
Les comento algo antes de responderle la pregunta que justamente venía al pie.
Okay.
Maradona solo jugó un año en Boca, salió campeón en el Metropolitano 81, y después al año siguiente se fue a Barcelona, y al margen después de la segunda vuelta de Maradona a Boca, que fue para retirarse básicamente, y algunos dicen que en ese equipo no era el mejor incluso, sino que la figura de ese equipo era Miguel Ángel Brindisi. Al margen de eso, hubo una disputa cuando Maradona era el entrenador de la selección argentina y supuestamente convocó a Riquelme y Riquelme le dijo que no. al partido siguiente, estuvo una semana hablándose de ese tema, el enfrentamiento Maradona-Riquelme, jugó Boca de local y la Bombonera apoyó a Riquelme. Con bandera.
Me
con
callo, tanto. Me callo.
Fue el día que Riquelme le ganó a Maradona en la Bombonera, que él dice que es el patio de su casa.
Qué lindo.
Que su casa sigue estando en Don Torcuato, no es la misma casa de chico, pero sigue viviendo a cuadras de donde vivía de chico. Y ese restaurante está bastante cerca por una ruta que se llama Panamericana, a un costado de la ruta, medio oculto, ¿sí? En una calle media de tierra también, semi-asfaltada. Y bueno, me preguntaban, sí, por estas cuestiones de cubrir a Boca o ver partidos de Boca, ver partidos de Argentinos Juniors. Mientras él jugaba, uno se empieza a hacer amigo. De hecho, antes de conocerlo a él, conocí al padre de Riquelme, a Cacho, y fui muchas veces a comer también con él, digamos, a su círculo más cerrado. Y fui con este amigo, y se dio algo muy particular, porque cuando nosotros llegamos ya estaban adentro los 10, Riquelme y sus amigos, entre ellos el hermano. Y entonces, a medida que se fueron entrando, ¿no?, y se sentaron, alguien se tenía que sentar al lado de Riquelme porque no era el lugar que estaba vacío, ¿no? Para el otro lado no había lugar y para este lado. Entonces, un chico que iba con nosotros se sienta enfrente de él y alguien se tenía que sentar al lado del chico y otro se tenía que sentar al lado de Riquelme. Entonces, de pronto, entrando ahí al restaurante, sin conocerlo, al margen de verlo y hablar alguna vez, pero sin conocerlo realmente, ¿quién se sentaba al lado de Riquelme? Entonces yo lo agarré a mi amigo que me invitó y le dije, andá y sentate vos, y yo quedé en diagonal, digamos, a él, y fue como la primera situación que tuve que manejar. Había otro futbolista, estaba Javi García, que es arquero de Racing hoy, y nada más, después eran todos los reales amigos del barrio, los amigos de toda la vida, los amigos desde cuando él jugaba en las inferiores de Argentinos Juniors hasta hoy, que es dirigente de Boca, y en el medio pasando por Barcelona, Villarreal, la selección argentina y demás.
Y veo, es lindo platicar contigo porque se ve que también el periodista puede tener pasiones, ¿no? Y una de tus pasiones es Boca y es Juan Román. ¿Qué significa para ti Juan Román? ¿O por qué tanto cariño? ¿Cómo está vinculado con tu profesión?
Digamos que Riquelme, de alguna manera, es un jugador que entiende la vida y el fútbol de una manera bastante particular. A él lo han acusado muchas veces de lento, ¿no?, en su juego, cuando en verdad es el más rápido para jugar por la inteligencia que tiene en el juego, por ver cosas que los demás no ven, por aprovechar ese tiempo justamente en la cancha donde es tan difícil resolver. En ese sentido es una admiración, digamos, muy grande, que viene desde antes, digamos, que viene desde ese chico que fue por primera vez a la cancha a ver Boca Argentino Junior, justamente, que fueron encima de los clubes donde comenzó y donde se retiró Riquelme, donde debutó en primera y donde jugó su último partido. Y que se conecta también ir a ver partidos como hincha, después ir a cubrir partidos como periodista de Boca, hablo, ¿no? Y que también después cubrir el retiro de Maradona, iba a decir, el retiro de Riquelme, el retiro de Riquelme en el Estadio Maradona, eso quería decir, okay. Porque Riquelme se retiró en Argentinos Juniors y vi todos los últimos partidos de Riquelme en la cancha de Argentinos. Entonces, y incluso algún que otro partido lo vi con el padre al lado. Viste que a los periodistas en general le asignan una cabina o los pupitres de prensa. Claro. Yo me acuerdo que un profesor, un maestro que tuve en el oficio, en el periodismo, se llama Ariel Scher, él decía que la mejor manera de mirar un partido, de sentir un partido, de escribir una crónica de un partido era en la popular. Incluso hasta por cómo se ve la cancha, que se ve de atrás del arco, y también por lo que uno palpa y siente y escucha y ve, ¿no? Quizás a veces es una cabina detrás de un vidrio, es muy frío, para contar un partido, y me acuerdo de salir de esa cabina de Argentinos Juniors, que encima era muy chica y muy cerrada y se veía mal la cancha, y ir a la platea y sentarme con el padre de Riquelme y ver el partido desde ahí. Entonces uno cuenta el partido después con otras sensaciones y de preguntarle un montón de cosas, de cómo eran las primeras veces que empezó a jugar, cómo lo exigía, no sé, los sándwiches que se armaba cuando iba a verlo cuando jugaban las inferiores, la gaseosa que tomaba, que es una gaseosa, se llama Seco, que es como una marca, una cuarta marca en gaseosas en Argentina. Sí, de una provincia del norte de Argentina, se llama Santiago del Estero, y los sándwiches de mortadela y demás. Y bueno, eso le da como muy, a uno como periodista le da como muchos
textura.
Detalles, mucho clima, claro, textura. Y al momento de contar, entonces contaba el partido, pero en verdad contaba otras cosas.
Claro.
Entonces, digamos, es como que significa un montón de cosas más. Y no te olvides de esto que te decía, digamos, que yo fui con mi papá.
Claro.
Por primera vez a la cancha, y dije, pues yo me hice una relación con el padre de él también, más que con él incluso. Entonces, y que después vuelve al club de alguna manera siendo clave, porque las elecciones en Boca eran muy difíciles. Recuerden que Macri, digamos, antes de ser presidente de Argentina, fue presidente de Boca en el año 95. Gana las elecciones y lo que era el macrismo, sin él, digamos, recién se va de Boca el año pasado, es decir, de 1995 a 2019 gobernando un club. Entonces Riquelme vuelve y se opone a eso, al poder, digamos, al poder real, y nada, es como que tiene varias simbologías personales y para los hinchas de Boca.
Claro. No, yo quisiera, justo abriendo la discusión aquí con Rich y con Gus, yo les preguntaría qué recuerdan de él, de Riquelme, y cómo lo ven, o sea, cómo, qué piensan de él.
Pues de Riquelme, así de primera, yo creo que, igual, la primera jugada que vi de Riquelme es este famoso caño hacia atrás, creo que es a Yepes, ¿no?
Y de, sí.
Contra en River, sí.
Contra River.
En un superclásico.
Que se la enseña y
pum, la tira.
¿Mandé?
Copa Libertadores 2000.
Justamente. Copa Libertadores 2000, uf. No, ese es el primero, yo creo que tengo de Riquelme. Y el segundo ya es, tal vez ahí hay una de que el Matute Morales creo que sí. Detuvo todo el partido de esa final del 2001 a Riquelme. Pero también es Villarreal, como bien dijeron, la Champions, que llegan a semis, me parece.
Sí, sí.
En el Barça, que realmente no se le critica mucho, ¿no? Y ahí me gustaría ahorita preguntarte, Roberto. Y lo último de Riquelme es esta recopilación, tal vez yo muy millennial en YouTube, de ver todos los pases que daba,
con
los trazos,
electrónica.
O cómo era un jugador que se movía entre líneas, pero aparte jugaba un poco más horizontal, o sea, su apertura de cancha era muy, muy amplia, y ver obviamente los tiros libres, cómo le pegaba, ese último tiro libre que le mete a River, que últimamente ha sido muy viral, que le pega con todo el chanfle, brutal. Uh-huh. Riquelme. Entonces, esa voy por ahí con mi pregunta, Roberto, él te comentó alguna vez de su pasaje europeo, sobre todo en esta etapa complicada jugando para el Barcelona?
Él lo contó varias veces, no sé si saben la historia de cuando él llega a Barcelona y el entrenador holandés, Van Gaal, ¿la conocen?
Sí, sí, sí.
La tienen, digamos, es que él llega y lo presentan, todo muy lindo, y le lo lleva como al vestuario y le dice, yo no te pedí. Y es como empezar con el pie izquierdo, digamos, de alguna manera. Pero, sin embargo, es muy respetuoso, Riquelme, en tanto las visiones del fútbol, ¿no? Uno puede coincidir o no, pero nada, sabe apreciar, digamos, tiene su idea y sabe apreciar las demás. Y ahí hablaban del paso europeo y demás, digamos, se desdibuja un poco con sus primeros años en Barcelona. Después viene Antich y que hace poco murió, y el equipo funciona mejor, funciona mucho mejor, juega, viene Ronaldinho y creo que no llegan a jugar juntos, pero imagínense un Barcelona con Ronaldinho y Riquelme, que bueno, finalmente no nos llega, y ahí es donde pasa el Villarreal. Y mientras hablaban recordaba, digamos, que cuando Zidane se retira del fútbol, o cuando juega su último partido en el Real Madrid, le pide la camiseta a Riquelme.
Sí, porque justo fue contra el Villarreal.
Sí, justo fue con... Hay una película, de hecho, ¿sí? Zidane
retrata. Claro, un golazo, además, sí, Zidane.
Sí, sí.
Sí, no. Sí, es como un retrato del siglo XXI,
exacto,
así
exacto,
se llama la película.
No sé, a ti, Rich, ¿qué te significa?
La verdad es que Riquelme, digo, con mis 29 años, ¿no? Ya me estoy confesando aquí que tengo. He visto muchísimos grandes jugadores, la verdad es que sí. Sin embargo, pocos como Riquelme. La realidad es que yo considero que el tiempo no existía cuando estaba en sus pies. Él dormía por completo la pelota, y a pesar de que si bien no tuvo un buen paso, evidentemente como se esperaba con el Barcelona, a mí sí me tocó verlo con el Barcelona y recuerdo unos partidazos, porque no lo colocaban propiamente de 10, lo ponían como extremo, y pues él de manera natural, ¿no? por este amor, exactamente, por este amor intrínseco por el 10, ¿no? Se movía hacia el centro y culminaba jugadas o inclusive llegó a dar pases filtrados, esos mágicos. Riquelme para mí es uno de esos jugadores muy diferentes, aunque suene muy clichéado, pero como ya lo dije, el tiempo no existía cuando estaba en los pies de Riquelme.
¿Sabes qué me acuerdo yo mucho de esta, de justo esta final que Roberto nos viene a hacer bullying de la final del 2001 con Cruz Azul?
¡Viva Cruz
Azul! Verlo comiéndose el pasto, era una cosa impresionante. Sí. ¿Te acuerdas, Roberto? Verlo comiéndose el pasto sin ver los penales, ¿no? Claro, estaba ahí el gran Oscar Córdoba. Para detenerte.
Te habla de ese amor que tenía, por ejemplo, por el fútbol y el equipo, además.
Esa pasión que Roberto nos transmite justo por defender unos colores, por este club.
Un barrio.
Esa y verlo con el festejo de Topollillo. Esas son las dos que tengo icónicas, ¿no? Claro, sus jugadas, sus pases y demás, pero un tipo muy relacionado con la afición, ¿no? Creo que eso es lo que le gusta. ¿Te gusta, Roberto? Un tipo que se vinculaba.
Auténtico.
Un tipo auténtico, ¿no?
Sí, bueno, el Topollillo que ustedes recuerdan fue justamente una pelea con Macri por una renovación del contrato, que él lo hace hacia el palco de Boca, que donde estaba el presidente de Boca, Macri, en ese momento. Y hay otro detalle, digamos, él cada vez que antes de patear un tiro libre, no siempre como una actitud reiterativa, pero sí como una actitud constante, antes de un tiro libre, en general antes de un tiro libre, él agarraba la pelota y le daba un beso. Si buscan fotos en Google, van a encontrar muchas pelotas, muchas fotos.
Besadas por Riquelme.
Sí, es directamente. Hay un amor al juego que sí, digamos, que es muy grande y que también se traslada al hablar, de no solo de jugarlo, que lo sigue jugando, sino es hablar del juego, ¿no? Que a veces, muchas veces, nosotros, los periodistas, digamos, no nos vamos por las ramas, ya no digo cuando espectacularizamos el deporte, cuando hacemos solo un mero entretenimiento, un show o algo banal, digamos, sino a veces cuando contamos en exceso, no quiero, pero lo digo hasta como una autocrítica, quizás contamos en exceso todo lo que rodea a las cuestiones políticas, sociales y demás, y perdemos de vista que contar el juego no es nada fácil.
Claro.
Y creo que... no hablando de Riquelme, pero bueno, creo que Juan Villoro decía que el número 10 es un estratega y que cuando lo anulan a ese número 10, de pronto anulan al equipo y que el número que lleva en la espalda, el 10, es porque de él dependen los demás compañeros, digamos, el resto que juega. Y al fútbol se juega con 11, es decir, que es como particular su amor por también por una posición que muchas veces está en peligro de desaparecer, ¿no? Del enganche, ¿sí? Y por los pases gol, que ha dicho también muchas veces que disfruta mucho más dar una asistencia que meter un gol. Es un poco, en ese sentido, disruptivo su discurso en el fútbol de hoy, digamos. Pero de pronto, claro, le aparecen admiradores por cualquier parte del mundo y por cualquier cultura, ¿no?
Aunque le vayamos al Cruz Azul, lo admiramos.
Sí, la pelota centra al 10, ¿eh? Yo creo que Argentina, si algo puede hacer, es hacer estos futbolistas de 10.
De 10.
Literal, para jugar esta pelota. Messi, Maradona.
No es casual que los hinchas de Cruz Azul lo admiren, ¿eh? No es casual porque los adversarios, en general, y los adversarios a los que les ha pintado la cara, tienen un gran recuerdo. Incluso los hinchas de River, él es muy respetado por los hinchas rivales. Él tuvo dos exhibiciones que fueron contra Real Madrid y con el Bayern de Múnich. Una la ganó, pero si ustedes se ponen a ver de nuevo la final Boca-Bayern Múnich del 2001 justamente, la que van a ver que bueno, Boca juega con uno menos por la expulsión del Chelo Delgado, de Marcelo Delgado, y nada, se pone el equipo al hombro de alguna manera y domina los tiempos ya en exageración porque tiene que casi llevar al partido penales, y bueno, finalmente no lo logra, pero es un partido también de puta madre, ¿no?
Se crecía muchísimo.
Y bueno, con este romanticismo puro, este amor y esta esencia que evidentemente declara Riquelme con su juego, Roberto, te agradecemos Por haber compartido un rato con nosotros, por habernos compartido algo tan importante y tan trascendental como ha sido esto en tu vida. Diego.
No, justo me quedé pensando esta frase de lo que decía Gus, de la pelota siempre al 10, y esta frase creo que es de Menotti, de ¿a poco todavía teníamos que correr, no? O sea, el fútbol se ha vuelto muy atlético y a veces se extrañan estos jugadores que controlan muy bien el tiempo y el espacio, ¿no? Un Riquelme, un Zidane. Por aquí antes de grabar decíamos... un Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Que quizá es un jugador que desde México podría ser parecido, ¿no?
Sí,
y que está a veces la, o sea, no digo igual, pero similar.
Por lo que rodea, ¿no? Yo creo,
por este jugador.
El entorno de barrio.
Barrial, este jugador carismático.
Pero al mismo tiempo como muy, muy cerebral, ¿no?
Muy cerebral, ¿no? Y decíamos, ¿quién era mejor? Creo que es una discusión un poco ociosa, ¿no? Pero
hay que disfrutarlos.
Pero sí, Roberto, te agradecemos mucho y un gusto platicar contigo por allá y esperemos estés muy bien en esta cuarentena.
Y algún día encontrarnos y tomarnos un matecito, una cerveza, un café, lo que...
Acá, ¿no? Acá está, bueno, el mate es como el elemento distintivo de Riquelme también cuando va a las entrevistas y demás. Y hay algo que no lo aclaramos o no lo dijimos, pero lo dejamos para la próxima, que Riquelme no fue un futbolista hablado por el periodismo. Él fue al contrario, siempre le contestó al periodismo, siempre lo puso en cuestión y eso también es una característica que lo hace diferente.
Gracias, Roberto. Gracias, Gus. Gracias, gracias, Rich.
Invitar a los amigos nada más de Apuntes de Rabona, por favor, aquí en el link de este, en la descripción de este video están los links para que nos sigan en todas las redes sociales. Igual hay tarjetitas, las vamos a dejar aquí para los videos pasados con los invitados que tuvimos. Entonces, pues, un abrazo a todos. Nos vemos el próximo lunes en Historias del Llano. Roberto,
así sea.
Un abrazo hasta la Argentina.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo, Roberto.
Un abrazo, ojalá nos veamos pronto.
Claro que sí. Gracias.
Chao.
Hasta el próximo lunes.
Abrazo grande.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.